canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio.
¿Quieres que la imagen y la estética sean tus profesiones del futuro? No te lo pienses más. Acude al Centro de Formación en Imagen Personal Josep Pons. Descubre los ciclos formativos y especializaciones en asesoría de imagen, peluquería, barbería y estética con Josep Pons. Conviértete en un gran profesional de la imagen personal con Josep Pons Formación. Descubre nuestros ciclos formativos y especializaciones en asesoría de imagen, peluquería, barbería y estética. Con la metodología Josep Pons, basada en la práctica diaria, aprenderás a pensar, actuar y trabajar como un profesional de la imagen personal y lograrás crear tus propios estilismos con personalidad y profesionalidad. Visítanos y aprende tu profesión del futuro. Formación Josep Pons. Estamos en la calle Loreto 46, en Barcelona. Si quieres más información, puedes llamar al teléfono 93-321-5500. 93-321-5500. Josep Pons. Centro homologado por la Generalitat de Cataluña. Visítanos y aprende tu profesión.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas desde Barcelona, que hace un poco de rasca hoy y además acentuada por un viento tremendo. No es muy habitual en los últimos años que tengamos estas temperaturas de pleno invierno, pero es una realidad. Y ahora que a las 5 de la tarde ya ha anochecido, francamente todo cambia. Hay estos cambios de la hora que no estoy en absoluto de acuerdo, porque la luz es vida, la luz es alegría. Y ahora quieres que no, a las 5 y media ya de noche, pues no sé. Eso para los noctámbulos, que hay muchísimos y muchísimas, es perfecto. Pero a los que madrugamos, no. Y los que por la noche, a las 11, como mucho, ya estamos en casita y no queremos salir, pues mucho menos. Bueno, un gran honor, un gran placer estar aquí en Gran Vía Radio con ese técnico maravilloso que es Bernard Vera, con Marcos Trabal, que es el, bueno, alma, corazón y cerebro de esta emisora. Y en la mesa estoy muy bien acompañado. Tenemos una baja, queridos amigos y amigas, que es Silvia Salmerón, que está sin voz. Estuvo el lunes en el programa de televisión que dirijo y presento y no podía hablar. Y ayer me llamó, digo, no venga, pero si tenemos a tres ilustres invitados que podríamos hacer 4, 5 o 6 horas de radio, además con contenido y con historias. Y lo más importante, amigos y amigas, lo más importante de lo más importante, se lo puedo asegurar, qué pocos sitios hay que se pueda decir lo que se piensa, qué pocos sitios hay que se pueda opinar de todo y decirlo todo, siempre con educación, con respeto y con fundamento. Bueno, a mi derecha tenemos a este gran comunicador histórico ya. Los que tenemos más de 60 somos históricos, ¿verdad? Y no es peyorativo, todo lo contrario. Ahí está el recorrido, ¿no? Que es, bueno, ha sido líder de la radio, ha sido el hombre que pilotaba una cadena que era líder en Cataluña, Radio Bui, Cadena 13, concretamente, y que lo conocéis porque cada semana está aquí con nosotros. Tenemos el placer o el honor de que, bueno, participe en el programa con esa pasión, con esa vocación, con una ilusión de un debutante. Alfons Burga, muchas gracias por estar con nosotros.
Como siempre, gracias a ti por invitarme. Y he de decirte que a pesar de este frío, de este viento que en las calles barcelonesas estamos sufriendo, me reconforta al inicio de este programa siempre escuchando Serenata a la luz de la luna.
Hey, la Glenn Miller.
Una canción, una música, wow, que te pone en tu única, sitio y única, que añadiendo de estar rodeado de micrófonos y de buenos amigos,
exacto,
te pone en forma para,
sí, señor,
para empezar 60 minutos de radio,
¿no? Efectivamente, así es, Alfonso. Qué importante es para las personas veteranas, digamos, como nosotros, rodearnos de buenas personas, de buenos amigos, de toda una vida, ¿verdad? Y algunos más recientes, da igual. Pero que el único parámetro que tienen que superar es ser buena gente, nada más. Lo demás que cada uno sea lo que pueda ser o lo que crea que es, ¿no?
O que le dejen.
O lo que le dejen. Bueno, eso no es para todos, ¿eh? Los condicionantes lo tenemos, pero eso es bueno porque tenemos que superar dificultades. Y quien no se encuentra dificultades no se curte. Y quien no se curte está sobreprotegido y es muy débil, que es lo que pasa en la sociedad actual. Unas generaciones sobreprotegidas que, bueno, se ahogan en un vaso de agua. Y luego todo el mundo tiene que ir con un psicólogo a la derecha y con una psicóloga a la izquierda, ¿sabes? Porque si no, es que, ay, están agobiados, ¿eh? O sea, cualquier cosa es un gran problema, la ansiedad, tal. Oye, que hay casos reales, respetables y tal. Yo hablo de esa sobreprotección de mucha gente que está muy bien y genera un problema de la nada. Y esto conocemos todos un montón. Antes, como había que trabajar mucho y no teníamos tiempo de comernos el coco, oye, estos problemas no existían. A mi izquierda tengo un crack de la comunicación también, un gran empresario, un gran directivo de éxito. Ha trabajado y lo sigue haciendo con las mejores firmas. Yo creo que es uno de los mejores relaciones públicas que he conocido, porque tiene amigos por todos lados. Aparte de que en estos momentos tiene una satisfacción añadida que tendríamos todos, lógicamente, que tiene un hijo que es un mega crack, que está arrasando, de lo cual nos hablará, y tenemos que mencionarlo porque es un padre que se alegra muchísimo de los éxitos de su hijo. No hace como aquellas señoras que me decían, oye, está mi hija aquí, no la pongas más guapa que yo, ¿eh? Óscar Jiménez, bienvenido, gracias.
No, gracias a ti, la verdad. Volviendo a lo que decía él anteriormente, estar aquí con vosotros es como estar en la Champions. Esto es la Champions de la radio, ¿no? Aquí realmente es lo que tú dices, tienes libertad de poderte expresar, lo cual hoy en día ya es difícil, ¿no? Porque justamente antes de entrar estábamos hablando de que hoy en día, si no opinas lo mismo que yo, estás en contra mía.
Sí.
Y esto la verdad es que es un problema, ¿no?
Se ha polarizado la sociedad absolutamente, radicalmente. O eres este o eres un facha, ya sistemáticamente. O eres de los míos o eres un facha.
O
por
estás
ejemplo,
en mi contra. En
por ejemplo, ¿no? Y eso a todo nivel. Muy bien.
Y en cuanto a lo que decías de mi hijo, oye, pues muchas gracias, la verdad, que me recuerdas. Y esto, como ya sabes, el orgullo de padre y su madre, que vamos, no te puedes imaginar cómo está, ¿no? La verdad es que estamos viviendo unos momentos muy felices.
¿Sabes que tu hijo...
Ya lo habrás visto que salió en la NBA, que estuvo en la NBA y salió allí enfocado, que esto ya es, en fin. Para un padre que te guste el básquet, que tu hijo salga por las pantallas de la NBA, ya que más puedes
como
pedir.
Como destacado y tal. Que sí. Pero, Óscar, lo mereces. Lo mereces porque te lo has currado. Yo te conozco de muchos años y te lo has currado bien. Y lo sigues currando como
bueno,
Alfons.
Allí estamos.
Estamos cada
mientras
día.
La salud te aguante,
Sí. Porque además tenemos una filosofía, un espíritu de empezar cada día, de superarnos cada día. La edad no importa. Como tú dices, si tienes salud, yo añado ilusión, la
sobre
edad
todo ilusión.
No importa. Porque hay gente con 20 años tiene 80.
Y otra cosa que os plantearía, objetivos. Porque realmente...
Un proyecto de vida,
¿no? Ya sea formar una familia, hacer un negocio. Hablamos de los emprendedores, ¿no?
Ilusiones, pero
es ilusión. Es ilusión y ganas, ¿no? Y al final, las ilusiones y las ganas... Mira, yo, no sé, cuando, por ejemplo, mi faceta de empresario, pues ha venido alguien a pedirme trabajo y he visto esa ilusión y esas ganas, no puedes decir que no. Como mínimo tienes que dar una oportunidad. Y esto, si tú sales por la mañana a buscar trabajo, seguro que lo vas a encontrar.
Sin duda. No siempre lo he dicho, el que no trabaja es porque no quiere. Otra cosa es hablar de sueldos, de horarios y tal. Bueno, horarios no. Horarios ahora está marcado de una forma que... Y sueldo igual, hay un sueldo mínimo, que son 1.200 y pico, y de ahí no puede bajar. Porque si la empresa te contrata, lo puedes denunciar hoy en día a través de la página web y ya está. Y además de forma anónima. Por lo tanto, eso se ha acabado. Esa explotación de pagar la mitad del sueldo o lo que sea, se ha acabado, ¿eh? O sea, que el que no trabaja es porque no quiere. Otra cosa es que todos los que estamos en la mesa, me consta, hemos empezado desde abajo. Ninguno ha heredado una fortuna y ha tenido la prebenda de yo soy el hijo de... Por ejemplo, solo que ya te encuentras con todas las puertas abiertas.
Sí, como mínimo tienes las puertas abiertas.
Hombre, mira todos los que eran amiguetes de Pujol de la juventud, que iban al colegio alemán. No todos, pero la mayoría. Qué bien les ha ido, ¿verdad? Qué bien les ha ido la vida. Y eso va así, desengañémonos. Y tenemos un invitado muy especial, un hombre que yo tengo muchísimas referencias de él, y lo que me ha llegado es admirable, destacado. A mí me encantará que cuando él quiera venga a mis programas, porque tiene mucho que decir. Es un hombre inteligente, de una trayectoria impecable, es un directivo, es un empresario, es un emprendedor de éxitos, de todo tipo de eventos, del cual, repito, tengo grandes amigos y amigas que me han hablado maravillas. Isidro Santos.
Como usted quiera.
Bienvenido al programa. Un honor, un placer tenerte también. Y que bueno, que ya sabes que aquí puedes opinar y decir lo que realmente te apetezca, porque tú eres una persona exquisitamente educada y por lo tanto lo harás con respeto.
No, muchas gracias, pero el placer es mío. Teniendo aquí tres maestros, yo digo que en esta mesa soy el aprendiz de brujo.
No, en absoluto, en absoluto.
Todo un placer, de verdad, muchas gracias.
Gracias, Isidro. Bueno, aquí todos aprendemos cada día. Como dice ese sabio de la vida íntimo amigo mío, el doctor Antonio Bolinches, nadie aprende más sino todos juntos. Yo creo que esto es el día a día, que además está dentro de ese proyecto de crecimiento, de mejora constante, de tener la ilusión de mejorar, que a lo mejor no mejoras. Por ejemplo, yo en deporte, hago deporte cada día, pero veo que no mejoro, porque si mejoro, pierdo puntos. Y yo no hago deporte para nada, para encontrarme bien, pero realmente es así. Yo no puedo correr más, ni aguantar más, ni hacer más flexiones, ni hacer más abdominales, porque luego no me encuentro bien. Tienes que poner un límite. Pero tienes que pensar que siempre puedes mejorar, ¿no? Eso pasa en todo. El tiempo de estudio, el tiempo de lectura, el tiempo de aprendizaje. Por ejemplo, yo en los programas de radio y televisión aprendo muchísimo.
Pues estás mejor que yo, ¿eh?
¿Perdón?
Que estás mejor que yo, ¿eh?
No, ¿en qué sentido?
Hombre, tú haces deporte y yo me cuesta hacer las flexiones. Tú al menos haces más de dos. Yo no hago ni una.
Bueno, pero estás fantástico.
Sí, gracias. Dios te conserve la vista.
Estás muy... No, que estás perfectamente, hombre.
Sí, hombre, sí, estoy muy bien. No, afortunadamente tengo buena salud.
Estás muy bien, no te puedes quejar. Oiga sí, usted, sí. Por favor.
Es que los vikingos me mantienen en forma.
Sí, no recurramos, ahora hablamos, no recurramos a falsas modestias que no vienen al caso y desorientan a la audiencia, ¿vale? O sea, señor Isidro Santos, lo veréis en el vídeo del programa, porque se graba el programa, es un señor con una buena imagen, una imagen de ejecutivo solvente, de hombre de éxito, de hombre que refleja con su imagen que la vida le va muy bien, lo cual celebramos. Esto es así, la imagen habla, querido Isidro, lo sabes, ¿no?
Eso dicen, y usted sabe mucho de eso.
Bueno, precisamente yo tenía un programa de televisión que el título era, el 8 Televisión, era La Imatge Parla, porque era para Cataluña. Muy bien, señores, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos tantos temas, ¿verdad?
A mí me viene a la cabeza, así en plan general y en el contexto de la comunicación, la cantidad de historias que entre los cuatro que estamos aquí sentados podríamos empezar a contar y explicar en base a cada una de nuestras experiencias, que tendríamos que decir a nuestro amigo Marcos que dejase la emisora.
Nos dejara las llaves del estudio, ¿eh? Y
vamos tirando.
Mira, yo quisiera aprovechar que está Isidro, y Isidro, como es un gran profesional de la restauración, que nos hablara un poquito en qué momento está viviendo Barcelona la restauración. ¿Vamos mejorando? ¿Nos vamos recuperando? ¿Cómo estamos en esto?
Bueno, ya hace un tiempo que dejé la parte de restauración. Sigo en contacto con la restauración básicamente por el tema del vermut y el aperitivo, que ha estado de auge, entonces ahí teníamos muchas anécdotas.
Está en auge, ¿verdad? Parece.
Sí, empezó sobre el 2014, sí. hacer un chup-chup, especialmente en una de las calles principales de Barcelona, para mí una de las calles más vermuteras del mundo, o de Cataluña o de España, que es la calle Parlament. Sí. Y había un chup-chup donde te dabas cuenta que el vaso de cerveza empezaba a ser sustituido por el vaso de vermut, que es muy nuestro.
Aquí es infinitamente mejor, que me perdone, pero claro, la publicidad subliminal constante de la cerveza hace que cualquier mesa tengan 44 botellas encima, ¿verdad?
O de cualquier tipo, sin alcohol, con alcohol, tostada,
de todo tipo,
¿no?
Bueno, entonces, claro, la cultura del aperitivo pues ha acompañado mucho, ¿no? Esa transformación. Claro. Entonces, por ejemplo, pues vemos ahora sifones en las mesas de los bares, que antes
volviendo
se costaba más.
Sifones. Sí, bueno. Que la juventud no sabrá lo que son.
No, pues no te creas. Vas de uno, pero dicen, ¿eso qué es?
¿Para apagar fuego?
Exacto. Yo hago precisamente sifones personalizados para algunas de las empresas importantes. Y bueno, y es una cultura pues que mezcla la enología con los botánicos, las hierbas, ¿no? Y entonces, esto ha ayudado un poco a locales que antes tenían un horario que era de comer o cenar, pues que tengan el aperitivo antes de comer o antes de cenar. Por lo tanto, el vermut, la vuelta al aperitivo, les ha permitido facturar y entrar, gracias a la gastronomía de este país que es tan rica, pues que con esos inventos que los grandes cocineros y la cultura popular nos ha ofrecido, las tapas, pues en esa frontera del aperitivo y comer de tapas, pues haya habido un desarrollo de la gastronomía y de la restauración de una manera más informal. Porque, claro, había una transformación muy grande. Muchos locales de Barcelona han sido adquiridos por cadenas de capital extranjero que intentan imitar la cocina de la yaya, pero la cocina de la yaya hay que saberla hacer.
Hay que nacer.
Hay que ser yaya.
Entonces, ser yaya. Después de la pandemia, pues evidentemente la restauración, la sociedad, la ciudad se ha transformado. Y evidentemente, pues de alguna manera nos hemos ido adaptando. Han quedado muchos por el camino. Y ahora tenemos locales buenos y muy buenos y locales que valdría la pena que aprendieran o se reciclaran.
Claro,
que está, entonces, ha habido un cambio, una transformación muy importante.
Es lo que ha pasado siempre. Yo realmente no aguanta comparación. Hace años que no bebo alcohol, pero yo recuerdo los vermuts eran extraordinarios.
Es que era una bebida, yo que soy muy de tradiciones, recuerdo en mi juventud, anem a fer el vermut, vamos a hacer
el
vermut.
Era la tradición.
Era imposible que un domingo
no se hiciera el vermut.
Era la hora del vermut.
La hora del vermut.
Efectivamente.
Y sigue siendo, y además es una cosa que a los extranjeros les llama mucho la atención. Y a pesar de que, digamos, la cuna del vermut, cuando nació nuestro amigo Carpano, lo bautizó en Turín, no podemos olvidar que el vermut catalán, podríamos decir que la capital del vermut mundial, mal que le pese a Turín, Reus. Que son los vermuts excepcionales.
Sí. Y sin embargo, los italianos con el nombre del Cinzano y demás se llevaron un poco, aunque el capital era diverso, ¿no?
Sí, pasa que, por ejemplo, hay una cosa que los vermuteros de aquí, de la tierra, o la gente del vermut artesanal, siempre hemos cuestionado o hemos criticado a Martini, ¿vale? Pero una directora comercial de una marca, de Vermuts Padró, por ejemplo, me dijo una cosa, Isidro, los machacamos mucho, los mechacas mucho en la radio, en los medios de comunicación y en los eventos, pero precisamente gracias a Martini, todos los demás estamos donde estamos.
Claro.
Porque cuando desaparecía,
claro.
Y yo recuerdo en casa que decía, si somos abstemios todos en casa, bueno, los pequeños porque éramos pequeños, ¿no? Y los grandes no bebían. Y tú decías, ¿por qué hay una botella de Martini en el mueble bar? Y tú preguntabas a tu madre o a la abuela y decía, por si viene alguien.
Por si viene alguien.
Yo quiero hacer una reivindicación.
Perdona un segundo, Alfonso, solo un momento. Yo recuerdo que hubo, que además yo hice alguna presentación en la plaza que entonces era Calvo Sotelo, ahora es Francesc Macià. Arriba, en la terraza, Martini. Estamos hablando de años, ¿no?
La prensa tenía por costumbre organizar algunas jornadas de prensa.
Yo había hecho presentaciones.
Sí, muy adecuado para hacer eventos. Sí, muy adecuado, sí.
Pero estamos hablando de años, ¿eh? Años 80,
sí.
Como,
sí, 80-90.
De 80-90, sí. Efectivamente.
Iba a hacer una reivindicación, ya que ha salido a palestra el nombre de Reus, que la gente que acuda por aquellos lugares no dude en visitar el Museo del Vermut.
Sí, los John Tapias.
Es un recinto tan acogedor, tan agradable, en donde puedes hacer el vermut tal como se hacía siempre, que yo ha pasado en alguna ocasión que he estado incluso cerca de Reus, no en Reus, y me he desviado, porque coincidía con la hora, en poder acudir allí al Museo del Vermut.
Sí, efectivamente, otro museo, entre comillas, de Sitges, de Giró, ¿era? ¿Verdad?
Sí.
Que tú comentaste que estaba cerrado, creo.
Bueno, sí, la verdad es que, claro, pasa el tiempo, pasa los años.
Pero no tanto, no tantos años, Óscar, no tantos.
Bueno, en este caso no era el de Giró. Era
¿cuál era?
La otra marca, la tengo en la punta de la lengua, ¿cómo se llama esta marca?
Yo como no bebo, no puedo hablar. Me ha parecido que era Giró. Pero
no,
sí,
es una continua, marca, es Manuel Giró y tal.
Es una marca muy
bueno,
conocida.
Bueno, fue un tema comercial. El hecho de que hayan cerrado lo de Sitges fue un tema comercial. Justamente el otro día te explicaba que estuvo un compañero mío trabajando allí y todo esto, ¿no? Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que mantener una instalación de este tipo cuesta dinero. Dinero. Y tienes que tener un personal
empresa,
y todo, y
tienes
que tener
potente,
trabajando,
pero,
¿no?
Pero esto yo creo que dentro de un proyecto de marketing conjunto es rentable. Yo creo que rentable.
Bueno, hay maneras de hacer.
Tiene que haber un presupuesto para esto. Yo creo que rentable es.
Pero mira, él, por ejemplo, antes ha nombrado los vermuts Padró y se ha referido a la señorita Montse.
Montse, exactamente.
La conozco porque justamente, fíjate qué pequeño es el mundo. Yo he sido durante 30 años representante en Bodegas Torres.
¿Qué me dices?
Y claro, ah, obviamente llevábamos, no claro, una de las representaciones más importantes que llevábamos en Vermut era Vermut Padró, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y que aún lo hemos podido defender por toda Cataluña. Y además era muy fácil defender porque son unos vermuts de una calidad extraordinaria, ¿no? Y luego tiene unas instalaciones que de verdad hablabais de otros museos, pero vale la pena visitarlos allí donde están ellos.
La experiencia de ellos.
Hacer la experiencia que tienen allí. Claro. Y bueno, luego es que están luchando, porque es que los tienes que ver realmente. ¿Eh? Están en todas las ferias de Cataluña, están por todos los sitios. Y están realmente, lo que se dice, dando el callo, ¿no?
Bueno, ya hemos hecho vermut, de entrada. ahora entremos en materia. A ver, esas barbaridades que uno lee todos los días y que se asombra, resulta que la Generalitat está estudiando la posibilidad de condicionar o conseguir más vivienda para, digamos, hacerla rentable, negocio, lógicamente, los constructores toda la vida, la economía ha funcionado así y funciona así en todo el mundo, ¿no? Si usted es empresario de la construcción, usted construye para revender, lógicamente, como pasa en todo, absolutamente.
Para tener beneficios también.
Bueno, pues ahora no. No se podrá invertir en vivienda, digamos, con el propósito o objetivo de conseguir una rentabilidad. Con lo cual, el problema de la vivienda va a ir a peor, porque todo el mundo que pueda construir en Cataluña se irá fuera, que no tienen estos corsés. Y esto va a terminar muy mal, puede terminar muy mal, perdón, porque están echando la culpa a los propietarios. Y el problema, señoras y señores, es muy evidente y nadie lo dice. Y estos artículos de estos periódicos, los medios de comunicación más importantes, los informativos que están hablando todos los días del problema de la vivienda, no dicen la verdad.
¿Pero de qué te sorprendes?
No dicen la verdad. La verdad es que no se hace vivienda pública aquí en España, ni en Cataluña, y en Cataluña aún peor, porque tiene más condicionantes. De entrada al 30%, y ahora han doblado del 10 al 20% el impuesto. ¿Cómo van a construir? Y este es el problema, que no se hace vivienda como se hizo pues en los años 50, 60, 70, y se ha hecho siempre, y se hace en Europa. Este es el problema, pero nadie lo dice. ¿Por qué no lo dicen? Porque cobran subvenciones los medios de comunicación y están a las órdenes de los que realmente administran el dinero.
Por eso te decía, ¿de qué te sorprendes que esté sucediendo esto?
Pero hay que decirlo, que decirlo, repetirlo, que el problema es este, que no se hace vivienda pública.
Pero bueno, vamos a ver, ¿pero tú ves alguna manifestación por la calle de gente que vaya pidiendo vivienda?
Pero, querido Oscar,
porque estamos todos aborregados, yo el primero que decir que no, pero salimos a la calle.
La manifestación la verás cuando desde el poder quieran que exista.
Ahora, es que en esto parece mentira que no seamos un poco más, digamos, profundos en las noticias, investiguemos, contrastemos. Las revoluciones, ni la francesa, ni el 90, ni la rusa, no nacen de abajo del pueblo.
No, por supuesto.
De repente la gente a nivel se pone de acuerdo para salir a la calle y protestar. No, porque tú trabajas, yo duermo, el otro está en un sitio, el otro no. Siempre se promueve desde arriba. De la oposición, por ejemplo, de poderes fácticos que quieren derribar a uno para ponerse ellos, ahí se promueve y van a las asociaciones de vecinos, tienen un poder enorme para manipular las masas. Y entonces, ¿cuál es el objetivo que se ha producido siempre? Este es un criminal, este es un ladrón, desprestigiar al que está en el poder para enervar a la gente. Hoy a las 6 de la tarde, manifestación en la Plaza Cataluña, y ahí tendrás, bueno, los partidos políticos, realmente, el objetivo es este, y los sindicatos, y muchas asociaciones de vecinos, y están todos conectados, y con SMS, ¡bumba!, ahí los tienes todos. Pero esto se hace desde arriba, no se hace desde abajo.
Pero, como siempre se ha dicho, que la juventud es la que tira del carro en este sentido.
No, juventud, y claro, tienes y gente de 50 años, hoy en día es joven también.
Claro, Oscar. Pero ¿qué pasa? Que exactamente muchos de ellos pues tienen sus padres, que son hijos únicos, y estos chicos van a heredar la vivienda de sus padres. Con lo cual ya están adormecidos en este sentido. No sienten la necesidad de crear un propio hogar. Porque exactamente, claro, como vamos a las familias monoparentales, de un solo hijo, ¿qué pasa? Bueno, pues que entonces no hay espíritu de eso, ¿no? No hay...
A ver, permíteme, Oscar, permíteme la mesa. El problema que muchas veces, y Josep, y estáis todos invitados a venir un día a la hora vikinga, es que cometemos un error de generalizar.
No, por supuesto.
No toda la juventud hereda una y no toda la gente podemos decir esto o lo otro. Sí que estamos todos aborregados porque nos tienen anestesiados.
Sí.
con un exceso de información, sí. que nuestro cerebro tiene que estar discriminando todo el tiempo qué es verdad y qué es mentira, y vas aparcando la información. Y luego, en el día a día, con tanta carga impositiva, al final lo que estamos consiguiendo es que pensar en mañana sea una dificultad. Sí. ¿Y mañana qué haremos? Bueno, ya lo pensaremos. Y sobrevivir, antes el final de mes era día 30, para algunos no, pero hay otros que el final de mes llega antes del 15. Entonces, la preocupación diaria hace que no podamos tomar una determinación desde la sociedad civil para tomar medidas sobre la infamia y la tiranía en la que estamos viviendo. Da igual el color,
sí.
porque la tiranía es transversal, sí. la corrupción sí. es transversal, antes lo decíamos.
Sí. Sí.
O sea, hay cosas que son transversales. Y entonces, la sociedad civil, yo siempre digo, todos hacemos pipí, pupú, nacemos sí. y morimos.
Sí.
Y lo importante es lo que hacemos entre medio.
Sí, pero
y no vale la pena estar discutiendo, pero buscar soluciones.
En todo de acuerdo menos una cosa, lo que da igual el color. Yo, de hecho, estoy en contra de los colores, en contra de las ideologías y los partidos. Yo creo que tendrían que mandar los gestores, como pasó en la Olimpiada de Barcelona, los mejores de cada sector. Yo creo esto. Y el color no da igual. Hay colores que fomentan la economía, que luego no estarás de acuerdo en algunas cosas,
sí.
pero que la economía va bien,
sí.
y otros colores que no, que son intervencionistas, perdón,
sí,
y
sí.
no te dejan que crezcas,
estamos
que es lo que está pasando ahora. Porque aquí se ha creado una clase media, viniendo de una guerra civil y una guerra mundial. ¿Y qué? Los que venían, iba a decir, pobrecitos, con unas carencias de todo tipo aquí, han hecho una clase media que posibilitó la transición política. Y se hizo vivienda, y se hicieron pantanos. Y, me da igual. Y en el 92 se hicieron unas Olimpiadas maravillosas. Y esto lo hizo el Narcís Serra, lo hizo el Pascual Maragall,
Abad.
Y sobre todo el señor Samarán. Me da igual el color a mí. Es cuestión de las personas. Yo, por ejemplo, en Esplugas, soy de Esplugas de Llobregat, vivo en Sant Just ahora, pero nací en Esplugas, y bueno, hace muchos años que vivo en Sant Just, tienen alcaldes que son socialistas y son buenísimos de gestión, pero no tienen influencias determinantes que les hacen gobernar de forma radical, como está pasando en otras administraciones. Este es el problema que
sí,
tenemos.
Sí.
Y claro, ¿qué pasa? Tú has votado, por ejemplo, al alcalde de Sant Just, que es un hombre centrado, un hombre que fomenta la construcción, la riqueza, el progreso y tal. Y después tienes otro que no, oiga, no se puede hacer obras, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, el aeropuerto, no se puede hacer nada. Bueno, pues paralicémonos, no se puede hacer vivienda y ya vemos el problema que hay.
Pero es por la ideología porque es un inútil.
¿Perdón?
Es por la ideología porque es un inepto.
No, es,
por ideología.
Hay la ideología que influye mucho. Hay ideología que va en contra
sí,
sistemáticamente
sí.
de todo lo que es progreso. Hay ideología que solo cree en intervenir, en cobrar impuestos, en limitar, en condicionar. Pequeño y mediano empresario, perdón, más ahogado que te voy a decir, no puede estar. Y esto es una cuestión de ideología.
Sí, claro, sí, totalmente.
Cuestión de un pensamiento político que es no político, es económico. Y tendría que ser político. O sea, perdón,
sí,
económico
práctico.
A través de la política.
Sí, ¿eh? Sí.
Y aquí estamos poniendo encima de la mesa temas importantes como el de la vivienda. Me gustaría también conocer vuestra opinión sobre otro tema que a mí particularmente me preocupa mucho. Es este colapso que existe en la sanidad
quería
pública.
El segundo punto del tema,
pues mira,
perdona, era este, perdona, adelante,
y,
adelante.
Y que afecta ya sí. de una manera muy directa a la sanidad privada.
Sí.
Por suerte, creo, la gente ha ido derivando a contratar sanidad privada a la vista de todo lo que sucedía en la sanidad pública.
Que no desgrava nada.
Evidentemente.
Tendría que desgravar porque alivia la seguridad social.
Antes desgravaba, lo quitaron.
Claro,
antes desgravaba,
claro.
Exactamente. Desgravaba hasta el dentista, acordaros.
Sí,
el
sí,
dentista
sí,
también
sí,
desgravaba.
Y esto está acarreando proporcionalmente...
Saturando la privada.
Sí. Efectivamente. Y no hay nadie dentro de las cabezas pensantes que tenemos en los distintos gobiernos de nuestro
¿piensan?
País.
¿Piensan?
Sí, sí, sí.
¿Lo disimulan?
No, piensan mal.
Sí, porque, oye, la dana, el apagón,
sí,
el
sí.
ave, todo iba bien y todo va mal.
Esto es
la sanidad, esto es... la seguridad, la limpieza.
Esto es consecuencia
que todo va mal.
De alguien que piensa mal.
¿Que piensa cómo cobrar impuestos?
Y ahora piensa al revés.
Esto sí que funciona, ¿verdad? Esto sí.
Hacienda funciona perfecto.
Perfecto,
sí,
vamos.
Sí, no
entonces,
falla,
este
no.
tema de la sanidad me preocupa muy mucho porque cada día que avanzamos estamos viendo listas de espera en la sanidad pública eternas.
No, que para hacer pruebas determinantes de temas importantes puede tardar un año.
Efectivamente.
Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Cuando la sanidad pública era un modelo, era un referente. Obama vino aquí a informarse. Era líder en Europa. Lo era. Para que nadie piense que yo tengo colores e ideologías que no creo. Creo en la gestión y en las personas.
Era ejemplo.
Fue con un socialista, que era Ernest Lluch, y con un convergente, un hombre de centro y más bien un poco a la derecha, Xavier Trias. Fue, vamos, un modelo de gestión admirable a nivel mundial.
Por supuesto.
Y con menos recursos, menos impuestos.
No, con gestión.
Pero, fijaros, yo que tengo en este caso casi toda la familia que trabaja en sanidad, al final lo que creo y lo que hemos hablado entre nosotros es que es un problema de gestión.
De gestión.
Porque los recursos existen, las instalaciones existen. Lo que pasa es que, por una banda, falta personal. Constantemente falta personal. Porque hay mucha abstenencia laboral, hay mucho absentismo laboral. Claro, se ha instalado pues, un sistema desde el COVID hacia aquí, pues que es muy fácil ir al médico y coger la baja. Por otra banda, ¿por qué las urgencias están saturadas? Por lo mismo que ha dicho el Josep antes, porque la gente tiene que esperar para hacerse una prueba. En cambio, si viene con unos síntomas a urgencias, allí lo tratarán y se lo van a hacer todo al mismo tiempo. Entonces, claro, estamos cambiando el sistema de atención al público. Y lo que tú decías, se satura lo que es la privada, porque la gente pues desconfía de todo esto, de tener que esperar y tal, porque cuando uno está enfermo lo que quiere es una solución.
Evidentemente.
Está claro, ¿no? Y al final es un tema de gestión, gestionarlo bien exactamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces en la sanidad pública, son funcionarios. Y entonces pues no existe la presión esta del jefe, qué tal, a ver cómo lo vas a hacer, lo que puede existir en la privada, ¿no?
Sí, sí, el criterio
empresarial. Y ahí es el
problema.
Pero ves aquí...
Ahí entra, la relajación esta.
Pero que, aquí, perdona, querido Oscar, ya entra lo que decíamos antes. Aquí el tema de da igual el color, ¿no? Porque hay partidos que esto lo promocionan, como el tema, por ejemplo, del paro. ¿Cómo puede haber un 11 o un 12% de paro que lideramos Europa, que es una auténtica vergüenza, y sin embargo, solicita personal para trabajar en restauración, donde sea? ¿Qué? ¿Hay cola? No, en absoluto. Pero no en cualquier profesión. En albañil, en peluquería, en restauración, en todo, en talleres, en todos sitios. ¿Por qué? A ver, si por no hacer nada te pagan y tienes 2 años y luego haces alguna chapuza en B que no hay ni IVA, ni hay impuestos, ni nada, ¿quién va a trabajar?
Pues esto pan se para fomenta. Hoy y hambre para mañana, esto por supuesto, porque
sí,
todo se acaba.
No, pero van haciendo.
Bueno,
van haciendo. Sí. ¿Me entiendes? Claro. Y esto cada vez más. Y luego lo que dices tú, desde casa pueden llamar, decir, ay, que no me encuentro bien, y ya está. Oye, la empresa que contrata una persona que te coge esta vía, que todos conocemos mucho, que luego los vemos que están jugando al fútbol, paseando, y te lo dicen descaradamente.
No, si es que además se vanaglorian, que sí, es lo que. Y tú te quedas
exacto,
así.
Exacto.
No, te llegan a decir que tú eres tonto.
Tonto.
Sí,
exacto,
no, al final se te queda cara de tonto.
La cultura del chollo que se ha instaurado aquí a base de bien. Entonces, para captar votos hay ideologías que esto lo van dando más y más y más y más. ¿Creéis que es posible, lógico, normal, que se proponga el recorte de la jornada cuando en Francia ha sido un fracaso estrepitoso que no saben cómo reconducirlo?
Si no saben sumar. Si no saben sumar, yo de política sé poco. Yo aprendo de mis invitados. Pero al final, si haces empresa y haces una plan de explotación, sabemos que si tengo más costes laborales, por lo tanto, si reduzco la jornada y tengo más costes laborales, lo voy a imputar al precio de venta al público.
Claro.
Si entonces lo imputo al precio de venta al público,
dejarás de ser competitivo.
Al poder adquisitivo. Claro. Y entonces resulta que esa media hora o hora y pico que me quitan, al final voy a tener que ir a hacer pluriempleo a otro sitio para poder seguir llenar el carro de la compra como lo llenaba antes. Entonces, es política de titulares. Sí. Es política sensacionalista, no. Es política sin sentido, no. Y es política para ganar votos, no para arreglar nada, simplemente para seguir calentando el sillón.
Ni más ni menos.
Porque no lo sacas del sillón ni con cache 7.
Ni más ni menos. Y bueno, repito, la historia está ahí y podemos recurrir a épocas que pasó, ¿no? En vez de la cultura de pagar el paro, porque no se fomenta la cultura del trabajador autónomo, que es todo lo contrario.
Porque es el reflejo de la clase media.
Maltratado a más no poder.
Hombre. Sí, es que, mira, el otro día hacíamos un ejemplo, ¿no? Dice, las enfermedades, ¿no? Dentro de las bajas laborales. Y hacíamos el chiste fácil, que es hazte autónomo y no estarás nunca de baja.
Exacto.
Tienes que tener una salud fantástica porque sí, no puedes estar de baja.
Sí, es decir... y no tendrás ninguna ventaja de nada, en ningún sentido, al contrario. ¿Eh? Y después
no hace falta que tome ninguna pastilla. Hazte autónomo, paga los autónomos y se te ha acabado la...
Y la pensión, una miseria.
Sí, ¿eh? Además, o sea, es sincero, todo, encima esto. ¿Eh? Quiere decir que,
en vez de fomentarlo.
¿No? Y encima ahora tenemos la desfachatez de intentar subir las cuotas.
Sí.
Lo cual ya es fantástico,
ya es el cómo
exactamente.
De los
¿no?
No, claro. Esto es la ideología que va a la captación del voto,
mira,
ni más ni menos.
Me he dejado en el tintero antes una cosa que os quería decir cuando hablabais de la vivienda, ¿no? Que es el problema de la vivienda es básicamente el suelo. Si no hay oferta de suelo, no puede haber.
No estoy de acuerdo. No.
Te explico.
¿Por qué limitas las en Nueva York? Tienes ya. 200 pisos.
Ya, por eso.
No es el problema.
No, si, déjame acabar de explicar si estoy de acuerdo contigo. Ah. Es que tienes primero el problema del suelo, luego las limitaciones de altura.
No,
luego,
el argumento que dicen que es un problema, que no lo es.
El boquismo, porque además, según qué sitios, no puedes edificar. No puedes hacer aeropuerto de Barcelona porque ahí tienes ahí un pájaro o sí, tienes algo que
bueno,
te lo impide.
Sí.
Luego no puedes construir aquí porque pasa... Sí, no, pues, vamos a ver, hay una serie de impedimentos tan grandes.
Pero estos son
inventos. Básicamente es el suelo. El suelo es lo que encarece luego la construcción.
Repito, querido Óscar, no es el suelo.
Y los impuestos, el 30% este de vivienda
pero,
para destinar la social,
pero,
es tremendo, ¿no?
Pero es que puedes elevar, repito... Y tienes muchos espacios en Barcelona, en el entorno. Vemos campos y campos y campos.
Pero es que las políticas restrictivas que tiene no te dejan hacerlo.
Pero el problema no es el suelo, es la política. La excusa, la gran mentira, el gran argumento que te dan. Y luego acceder a esto, que si el pajarito, que si tal, que si cual, este cuento.
Que evidentemente hay que respetarlo todo.
Sí, pero son falsedades.
No,
son falsedades.
Hay cosas que no hay que... Son falsedades. Yo la falsedad no
Pero
la
en muchos
respeto.
Casos se lo inventan, ¿no?
Decir, no,
se inventan,
¿no? Le ponen un título bonito.
Sí.
Exactamente.
Sí.
Lo repites muchas veces
y
creas una creancia.
Exacto.
Pero tú ves que el que lo ha difundido hace lo contrario.
Sí.
Mucha
día...
ecología, pero el presidente no para de usar el Falcon.
Exacto.
Los del foro de Davos, protegemos el planeta, pero todos en aviones privados.
Exacto.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué hablamos?
Hombre, tontos algunos, pero todos no.
No todos, efectivamente, ni más ni menos. Ya,
estamos de acuerdo.
Es tremendo. El otro día tuvimos aquí un programa que tuvo una respuesta brutal y en la televisión también, lo repetimos, que había la Mónica Jofra, estaba... que es la líder de un movimiento que es no anticologista, pero desmonta muchas de las teorías ecologistas. Es un cuento chino, que no se lo cree nadie, que es un tema de negocios, un tema de coches, es un tema, en fin, que hay intereses, ¿eh? Y se acentúa. O sea, y lo del planeta y tal. Bueno, que miren...
Lo que quieren hacer con los coches es...
mis abuelos, mis bisabuelos, perdón, en el 1895 tuvieron que marchar de Granada porque había terremotos, se destruía todo y tal. ¿Y qué? Ahora dirían que era ecológico cuando entonces no había ecología, había caballos y carros, ¿me entiende? Históricamente ha sido así. En Estados Unidos, que os voy a decir, los siglos que hace, que hay 40.000, que aquí tenemos un clima fabuloso, si lo comparamos, porque allí según cómo, y que es ahora. Al Gore tenía los argumentos muy claros, ¿os acordáis, no?
Sí,
de Al Gore.
Sí.
O sea, perdona, era ciencia y estadística pura, que todo es un montaje, una historia que se ha creado y que ha calado.
Sí.
¿Dónde están los ecologistas mientras están talando los olivos de Jerez?
Exacto.
¿Dónde están los ecologistas?
Exacto.
¿Dónde están los ecologistas cuando ven las cabras pasando por encima de las placas solares porque no tienen hierba de comer? ¿Dónde están los ecologistas?
Sí. No, y otra cosa, que por ejemplo en Saint-Just-des-Vern hay jabalís por la noche que están paseando por el pueblo. Cuidado, que da un poco de respeto.
No,
¿eh?
Y los accidentes de coche que producen, quizás no en Esplugas,
y
pero
lobos,
fuera de Cataluña, en Cataluña
y,
mismo.
Y lobos que destrozan a pastores las ovejas que las, vamos, trituran, cada vez más también. Bueno, ecología, pues venga, seamos el buenismo, el work.
Mira, lo que es ya el colmo, mi hermana que vive en Castillo de Ampurias y tiene un huertecito, cuando tiene que poner los tomates, que todos sabéis que van con cañas y tal, emparrados, tiene que ir a comprar las cañas a una tienda de cañas. Cuando allí mismo tiene el río lleno de cañas que se están pudriendo ahí. No puede coger una caña.
Es cómico.
Porque si no, te cae una multa de 600 euros. Pero ¿cómo lo puedes explicar esto?
Es cómico.
Y no puedes coger leña en el bosque porque hay que dejar la naturaleza tal y como está. Y ya ves lo que pasa luego por no recoger la leña. Luego tenemos toda la mitad de muchas provincias de España pues ardiendo, ¿no?
¿Me vais a permitir, ya que estamos solamente poniendo y recordando problemas a nuestra audiencia, alegrarles un poco la existencia y recordar que para hacer feliz a la gente que nos rodea, yo os voy a proponer una historia. Una historia que se llama Tu protagonista y que consiste en que a la gente que tú quieres, a tu pareja, a tu familiar, a tu vecino, a tu amigo, en un día señalado para él, le puedas obsequiarle con un tema completamente personalizado y que no tiene de momento ninguna posible comparación. Tuprotagonista.es, que así se llama la página web, la estamos viendo en pantalla, consiste en que en función de a quien tú quieres realizar el obsequio, eliges en varias temáticas, romanticismo, acción, deporte, etcétera, rellenas un formulario en base a la persona a quien quieres obsequiar con una serie de datos que el formulario te plantea, evidentemente eliges la forma de pago y en una semana como máximo, sea el punto de España que sea, la persona a quien tú obsequias recibe el libro físico en el que él es o ella es él o la protagonista. Y tú, que has hecho obsequio, te has convertido en autor de este libro.
Sí, pues me parece fantástico, de verdad.
Me parece maravilloso.
Una idea fantástica.
Porque además he trabajado mucho en el tema de personalización. De hecho, creé un programa de radio para dar sorpresas a la gente de manera especial. Y esto me parece fantástico.
Pues esta historia nació hace unos años.
Maravilloso.
Tuvo una gran repercusión a nivel de toda España. Los que lo llevábamos teníamos todos mucho trabajo y dejamos un poco de lado y ahora me he propuesto resucitarlo y está volviendo
pues
a tener
ánimos que de verdad que es una idea
éxito.
Genial.
Felicitats.
Doncs, muchas gracias.
Está molt bé.
Tuprotagonista.es, a disposición de toda la gente que nos escucha.
Mm-hmm. Genial, una gran idea. Bueno, ahir vam veure un partit, tots el vam patir, oi? Realment hem de dir objectivament, hem de dir...
Estamos en castellano.
Perdón, estábamos, perdón, perdón, amigos y amigas, estamos tan enfrascados, yo estaba con el móvil
el
y escuchando a nuestros amigos. Ayer vimos un partido que lo sufrimos, lo lamentamos, ¿verdad? Que hay que reconocer que el Chelsea fue muy superior, física, táctica y técnicamente. Es que el Chelsea tiene un super equipo, tiene una plantilla realmente brutal.
Mira, justamente estuve con unos amigos viendo el partido y todos comentaban lo mismo. Si tú, normalmente se dice que juegas como entrenas.
Sí.
Y en este caso esta gente juegan cada semana de esta forma, porque los equipos ingleses tienen una forma física diferente a los equipos españoles.
Superior, sí.
Superior. Y esto, claro, hoy salía el dato que en 9 partidos nos han ganado en 8. Y fíjate, y han ganado el Atlético de Madrid, han ganado el Madrid, han ganado el Barça. Esto quiere decir
sí,
algo.
Sí, pero yo os quiero recordar una cosa. Si el gol de Ferran, que era tan claro, llega a entrar, quizás en este momento
bueno, pues estaríamos, perdido 3-1.
Estaríamos hablando, no, quizás hablaríamos de un partido distinto. Es que el fútbol
sí,
es,
pero
no es una ciencia exacta.
Pero la forma física interviene mucho.
A ver, el Chelsea marcó 5 goles, alguno anulado por un milímetro,
sí.
O sea...
Sí, pero repito, si aquel gol de Ferran entra...
Sí, claro, claro.
Sí, bueno, evidentemente la historia la escribe el que gana, está clarísimo, pero piensa que la diferencia de forma física, hoy en día la forma física prevalece mucho en el fútbol.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Por qué ha durado tantos años Cristiano Ronaldo? Porque es una fuerza física de la naturaleza. Y fíjate, ahí lo tienes con 40 años y metiendo goles
pero
de chilena.
Voy a discrepar.
Que otro no se cacharía ni para comprar el pan.
Voy a discrepar.
¿No?
Lionel Messi no es ningún portento físico.
Bueno, también es un portento físico,
no,
¿eh? Lionel Messi
no,
es un portento físico,
preparado.
Madre de Dios.
Entrena casi
sí.
Igual que Ronaldo. Perdona, y duerme, se cuida,
bueno,
vive para el fútbol, ¿eh? O sea, ha cogido el modelo. Yo creo que los dos han ayudado, ¿sabes? La comparación ha hecho que crecieran y son modelos ejemplares absolutamente de construcción de ellos mismos.
Pero un muchacho que tuvo que ser ayudado en su crecimiento con un tratamiento de células madre, no lo podemos considerar como un atleta en el término general de atleta.
Pero tiene mucho más talento Messi que Cristiano Ronaldo y lo compensa, pero
talento.
¿Perdón?
Has dicho talento.
Talento. Enorme.
El fútbol es talento también.
Hombre, sí, pero como Messi nadie.
Bien.
Yo he visto a Pelé, he visto a Kubala y Stefano.
Maradona,
como dice Valdán, ¿no? Lo dice muy bien, lo define perfectamente, magistralmente. ¿Eh? Messi es Maradona cada partido.
Sí,
y Maradona era cada 10 partidos.
Exactamente, el día que quería
no
jugar.
No ganó nada.
No.
Una copa.
Bueno, estuvo dos copa, temporadas.
Sí, bueno, nada, que, nada.
Tú sabes que yo viví muy intensamente. Sí. Incluso a nivel claro, de su vida privada,
sí, sí.
Y era totalmente imposible nada, que una persona que vivía como él vivía, entre comillas, pudiera llegar a ningún sitio. Pero
bueno, y de esto hemos tenido muchos ejemplos en el Barça.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
No hablemos solamente de este, podemos hablar de Ronaldinho, y etcétera, 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 ¿no?
Yo que compara a Maradona con Messi, que me perdonen los argentinos y todo el mundo, es que no es objetivo.
El historial al final se ve.
Para nada, para
al final del camino, al final de tu carrera, claro, tienes un historial. Y el historial que tiene un Messi o que tiene un Cristiano Ronaldo,
exacto,
no lo ha tenido un Maradona, ¿no?
Hombre, no, sí, sí. O sea, si analizamos factor técnico solo, talento, también tendríamos que poner encima de la mesa a Ronaldinho, por ejemplo.
Uh-huh.
Sí, también era un genio, un superdotado.
Sí, un genio, ¿no?
Pero a los 28 años ya se tuvo que ir para Italia. Ya no lo quería nadie.
No.
A los 28. Uh-huh. Y Messi tiene 38 y sigue en plena
y ahí
forma.
Sigue triunfando, y ahí sigue
triunfando y arrasando. ¿Eh?
Y espérate, a ver si llega hasta el próximo Mundial, ya veremos.
Pues no te extrañe.
No me extrañe,
está bien.
Pero al final es lo que siempre hablamos. El espíritu, el sacrificio, las ganas, la ilusión, el estar bien preparado, ¿no?
Estar bien amueblado.
Bien amueblado.
Es lo que iba a decir.
Estar bien rodeado en un grupo de gente también, porque esto es fluido, ¿no? Sobre todo
los
futbolistas, ¿no?
Había, por supuesto, que ahora enlazaremos con el tema de Yamal Lamine, ¿no? Hoy lo hablábamos y yo le digo, bueno, es que Messi tuvo la Masía, que la Masía es un modelo de educación para jóvenes único. Yo he trabajado en formación y lo he visto y lo he vivido desde dentro muchos años, y ha estado muy bien llevado. Es un modelo, tú lo conoces a fondo también, único. Allí el Felguera, el Vila, el Xavi, una gente, vamos, maravillosa, con talento, generosa, entregados, pasión, vocación, día a día, una fábrica. Y serios y buena gente. Bueno, toda esta generación que está ahora arrasando, todo, Casado, Fermín, todos vienen de esa época.
No, hacer números y empezar a sumar lo que costaría haber fichado a los 8 o 9 canteranos que ahora están en el
club. No tendríamos dinero. Si no tenemos, tendríamos menos.
Ningún club del mundo tendría dinero. Pero cuidado, que estos han explotado ahora. Pero ficharon con 8 o 9 años. O sea, los han construido aquí. Pero aparte, Messi tuvo una gran ventaja. Messi, cuando llegó, estaba arrinconado. El que le apoyó fue Ronaldinho, un poco, bastante. Le ayudó porque lo vio. Pero estaba un poco arrinconado. Y los que le ayudaron realmente fueron Xavi, Iniesta y Puyol. Fueron los que le ayudaron, le apoyaron, lo integraron y bueno, le ayudaron a crecer.
No, y le hicieron creer que era capaz de llegar a ser el número uno.
Sí. En cambio, Lamine, francamente, yo lo veo que en parte la culpa es del entorno, porque no se puede comparar a Messi. ¿Cómo se va a comparar si está empezando? Que es un gran jugador, que tiene aspectos de talento geniales, de acuerdo. Pero no me lo compare usted con Messi.
Yo creo que el problema es lo que
es una presión.
La presión misma, el entorno, el club. En estos momentos el club, no nos engañemos, está en una situación difícil, no puede fichar. Prácticamente todavía no está con la regla esta 1-1.
Todavía no está, que estará, quieres decir, eres optimista.
Hombre, en algún momento, ahora sí, que se va empezando ya,
¿crees?,
el estadio a llenar un poquito,
sí,
¿no?
¿No?
Que aquello se va viendo,
no,
que se van vendiendo los palcos.
Del estadio.
No, me pongo enfermo.
Ni demos fechas tampoco, ¿no?
Es eso de menos.
No demos fechas,
el intríngulis de presupuesto, las sanciones por demora.
Pero vamos
por
a ver
favor, el Palau, que estaba dentro del presupuesto.
Pero
que ahora no
está ahora el proyecto del Palau.
Yo no quiero ser el gran defensor de Laporta, pero hay que pensar una cosa. Ponte tú en su piel ahora con todos estos, que tienes que pagar este dinero, que por aquí el otro,
que
tal.
Que me ponga yo en
que
su
no
piel.
Te acaba la obra. Si para hacer una obra en casa te pones a hacer una obra,
Oscar,
yo hablo de la obra.
Yo te voy a hacer una
pregunta. No hablo de la gestión del día a día, porque además yo ya sabes que conozco el tema por dentro. Estamos los dos en la misma asociación y sabemos un poquito de qué va el tema. Pero yo me refiero en cuanto nada más el apartado de obras.
Tienes que leer a uno de los arquitectos de una de las licitaciones que inicialmente habían ganado el proyecto, cuando ahora te comparan el proyecto inicial que finalmente fue desestimado con el que se ha llevado adelante.
No tiene nada que ver. Ni el coste, ni la calidad,
ni nada. Yo he dado mi palabra a mi familia que no voy a ir al campo hasta que hayan pasado como mínimo 5 años por
seguridad.
Miedo, por seguridad.
Miedo. Eso dicen arquitectos, lo dicen esto.
Efectivamente.
Esto lo dicen arquitectos. A ver, es tu argumento. Tu argumento te lo debato en un segundo, en una frase, perdona.
A ver, dime, dime.
Si tan mal estaba el Barça, si tan mal estaba cuando entró esta junta, ¿por qué te pones a hacer un estadio nuevo? Pregunto.
Porque, vamos, ya tenías los compromisos de hacerlo.
No.
Ya estabas.
No, ya estaba palabrado, estaba todo ya en marcha. No, no tiene. Como dice Alfonso, no tiene nada que ver. No, al contrario, lo desmontaron todo. Y lo hicieron nuevo. No.
Fue todo a la papelera.
No.
Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando se ponen a hacer el estadio en las obras, encontraron que el estadio tenía luminosis.
No, me no.
El estadio tenía luminosis. ¿Habéis visto? Yo he ido al estadio y había paredes que se caían. No, tú le estás vendiendo los tochos.
Hombre, por favor, no. Oscar, que tú eres un tío con credibilidad. No digas esto, hombre.
Bueno, vamos a ver una cosa.
Estaba para reparación, como todo, actualizar, pero nada más, hombre.
A ver, que podíamos haber estado unos cuantos años más así. Sí.
Debíamos haber estado.
O que podíamos haber estado así.
Claro. Si el club estaba mal económicamente, que lo estaba, hubo un COVID y una mala gestión de Barto, yo también lo digo, en fichajes. No, en sueldos y fichajes. Hubo una mala gestión. Yo creo que Barto, que es una gran persona, estaba rodeado de gente que no sabía de qué iba la historia. Y el tema de fichajes fue horroroso. Se pagó muy caro y muy mal. Y brasileños que venían, tal. O sea, ya ves que yo no soy de uno ni de otro. Yo soy del Barça. Quiero que vaya en el Barça. Y fui crítico con Barto y ahora lo soy con el tema este. Hay que serlo. Si tú estás informado, no se trata de defender o atacar. A mí Laporta me cae muy bien como persona. Es un tío cojonudo. El otro día lo encontré en la Diagonal. Nos dimos un abrazo. Hemos hecho radio, hemos hecho televisión. O sea, no tengo nada contra nadie. Ahora, la gestión sí. Las palancas que se han hecho ahora, ¿quién las pagará? ¿Dónde estarán? Si ya se han vendido los asientos, se han vendido los derechos de televisión.
Se ha dejado de pagar los dos primeros plazos de un crédito.
El problema del Barça es que, si lo ponemos ya en... lo desnudamos por completo, el problema del Barça es que estaba a punto de convertirse en una sociedad anónima.
No es verdad.
Piensa que el crédito del Barça, que es una sociedad estadounidense...
No, no es verdad, la deuda ha aumentado. Te voy a presentar al Termas. No, que va, de verdad. Te han vendido la moto. La deuda del Barcelona ha aumentado enormemente.
No dudo que haya aumentado, porque estás en unas obras y tal, y es lógico que aumente.
No es las obras, es la gestión del día a día.
Pero las obras son
créditos de Goldman y son palancas, sí, es otra cosa.
Y que se han dejado pagar, repito, dos vencimientos y ya hay una amenaza del fondo de inversión
de un millón.
Que en el próximo vencimiento que no se cumpla, se quedan con el club. Y ahí está el gran peligro.
Pero fíjate, cuando Laporta se hace cargo de la directiva, tiene una serie de compromisos que arrastra de atrás, con una serie de señores que tiene que hacerles unos pagos, porque durante el COVID pues ha estado aquello, han estado sin cobrar y todo. Ya se encuentra, no solamente que está en números rojos, sino que encima debe dinero a la plantilla, que además con unos resultados que no eran los adecuados. Entonces, tenemos la suerte, que hemos tenido la suerte inmensa de ir con el Xavi, que luego ha sido denostado y todo lo que quieras, nos podemos entrar a que ya sería otro debate que podríamos dar días hablando del Xavi.
Xavi fue blando.
Muy blando. Porque es que tú que conoces a los futbolistas, porque los has tenido de clientes,
que es una
y lo sigues
persona,
teniendo.
Y lo David, defendí.
Y su padre, una, su una, padre, una, Joaquín, familia, sí. Una familia encantadora. Sí. Pero tú que has tenido a todos los jugadores y los tienes del Barça, me consta
sí,
que es así
conozco.
Exactamente.
En aquella época era
y
todo.
Conoces la intimidad de ellos. Tú sabes que, joder, el jugador quiere cobrar. Y el jugador...
No, pero este no era el problema, ¿no? Se llegó a acuerdo con todos.
Unos acuerdos muy onerosos. Y luego teníamos unos jugadores...
No, mira, el De Jong sigue cobrando y cobrará cada día.
Bueno, pues es el que ha continuado.
Y el Ter Stegen, todos,
claro.
No.
Claro, pero es que luego tenías al Piqué, tenías al Alba, tenías a
Te has creído la versión oficial, querido Oscar.
Bueno, igual sí me he creído.
Te
la
has creído.
Igual
les tengo
tanto cariño que igual es esto.
Barto no fue un buen presidente. Tuvo directores deportivos que son fundamentales en un club de fútbol. Son la clave, los que fichan y dan las bajas. Y la prueba la tienes en el Villarreal, por ejemplo, o en el Sevilla de Monchi, por ejemplo. Doy dos ejemplos, ¿no? Incluso en el Español de Garagarza.
¿Por qué no?
Sin un euro, lo que han hecho, subir y mantener. ¿Me entiendes? Y Barto los tuvo fatales.
Bueno, también...
Todos. No, fichó muy mal. Y luego el COVID. Ojo, que el COVID fueron dos años que no había ingresos. Pero fue mal gestor. Yo lo critiqué mucho.
Pero es que, claro, era mal gestor en el sentido de que teníamos unos jugadores sobrevalorados con salarios que era imposible.
No
los hubieran cobrado ni en un equipo
y
árabe.
Y fichajes sobrevalorados que hubo varios, y brasileños que llegaban a la Masía, que no jugaban ningún partido, como el Kerrison y el Enrique, aquellos, que
sí,
vaya
sí,
usted
con
a saber.
Fichajes de 50 millones, que,
eso,
que no, luego no triunfaban.
Que eso no te lo niego. Esto es verdad.
Bueno,
pero
pues esa deuda.
No, ahí no estamos de acuerdo. No. Esto ha sido sobredimensionado. Si el club estaba como tú dices, no te pones a hacer un campo nuevo. Hombre, por favor.
Pero es que al final es la salida, dijéramos, más arriesgada para luego crear los ingresos.
Es hipotecar el club para el mundo, para la eternidad.
Pero perdón, tú fíjate los ingresos que ahora va a tener el Madrid con el campo nuevo.
Sí. Hoy no hablemos del Madrid.
No, no hables del Madrid.
Y además fueron tan listos que hicieron el campo durante el COVID. Con lo cual, se han encontrado que luego han salido ya con un campo, que luego han tenido problemas de sonorización.
Pero han podido jugar en Valdebebas, seguían jugando y seguían construyendo. Aquí se demoró mucho. Por ejemplo, a Barto no le daban los permisos para hacer el campo.
Eso es otro tema, que también las administraciones no han ayudado al Barça. Como así en épocas pasadas se había ayudado al Barça, en épocas pasadas se ayudó al Barça.
¿Cuándo?
Hombre, pues fíjate, por ejemplo, en el último crédito que tenía el Barça para pagar el club, los 50 millones que se exoneraron, y se les perdonó al Barça cuando el Barça, esto me lo explicó a mí el Montal, en la última deuda del Barça, los 50 millones estos fueron exonerados cuando se hizo el Camp Nou, ¿no?
Sí, sí, pero que,
bueno, eran 50 millones de la época.
Antes de los 70, a ver, seamos un poco...
Que a veces se ha ayudado al club en este
Oscar,
sentido, ¿no?
Seamos precisos, y claro que se ha ayudado la Riera Blanca, que era una riera que yo la pensaba que había agua, y fui de niño a la primera piedra con mi padre y a la inauguración en el 57, realmente aquello se recalificó...
Sí, el mes de noviembre del
57. Se recalificó gracias a Miro Sanz, que era franquista, un presidente franquista, era falangista y tenía contactos y se recalificó y se le ayudó a Barcelona, si no, no se podía haber hecho el campo. Es verdad, pero claro, estamos hablando de ahora, de los últimos años, no tiene nada que ver. El Barça en el 78, el señor Montal, lo dejó en quiebra. Y no había ni secciones, casi, era Madrid se paseaba y el Granollers en handball y el Voltregà en hockey sobre patines, ¿verdad?
Sí.
O sea, no había nada. Nada, absolutamente nada. Y lo dejó en quiebra. Y lo cogió en quiebra Núñez. Y por eso han ido por él desde el primer momento. Y Núñez lo dejó el equipo más rico de la historia. El equipo más rico de la historia.
No, estamos de acuerdo. Ya sabes que yo soy un fan de Núñez en este caso.
La Masía, las secciones, todo. El año del centenario se ganó en las cuatro secciones, ¿recuerdas? Baloncesto, fútbol, campeonato de Europa, ni más ni menos. Señores, una tertulia intensa y apasionada. Bernard, discúlpanos, nos hemos calentado un poco. Gracias, como siempre. Isidra Santos, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
El viernes en ETV, vas a ser nuestro padrino.
Sí, eso me han dicho.
En el magazine de que va.
Ya me veo Marlon Brando, allí acariciando el gato.
Pues, te esperamos.
Gracias, será un placer enorme, Isidra.
A nosotros.
Querido Óscar.
Gracias a ti por dejarme participar. Y la empresa que hablábamos antes era Bacardí.
Bacardí, exacto. Es que el alcohol no lo domino, chico, lo siento. Gracias. Alfonso, gracias, y deseamos desde aquí que tu hermano Miguel esté a lo mejor posible, dentro de lo posible.
Pues yo es lo que más deseo también en este momento, y desearle también a nuestro amigo Óscar, que la pequeña intervención que mañana
será una pequeña intervención
van a hacer sea todo un éxito.
Sí, y volveremos al pie del cañón.
Cirugía estética pura.
Nada,
no te engañe. Gracias, amigos y amigas. Hasta el próximo miércoles.
¿Quieres que la imagen y la estética sean tus profesiones del futuro? No te lo pienses más. Acude al Centro de